Buenas tardes. Quiero que se pongan de pie todos los que pertenecen al Ministerio de la Sagrada Familia y que han hecho un retiro no hace mucho aquí en la parroquia. Pónganse de pie. Nuestra comunidad quiere conocerles. También los de rojo, que son aquellos los más peleones del grupo, pero son buena gente. Queremos decirles que estamos contentos con ustedes. No son la familia perfecta, pero esa es la familia que ustedes tienen y esa familia es la que hay que amar. Les vamos a dar un fuerte aplauso a este hermoso grupo. Pueden sentarse. Gracias por estar aquí en la misa. Pero para que no se sienta nadie excluido, quiero que le demos un aplauso fuerte a los que llegaron tarde a la misa. Pero lo más bonito es que llegaron. Y ahora lo voy a comprometer a todos ustedes. Vamos a rezar en esta Eucaristía por aquellos que perdieron el camino y no hallaron la iglesia. Hay muchos que no saben de que existen estos momentos hermosos que ustedes disfrutan. Ustedes saben que Cristo está presente en la comunidad, como lo hemos leído en las últimas palabras del Evangelio de hoy. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Ustedes son parte de Cristo y Cristo está con ustedes. Ustedes recuerdan hace unos dos domingos que el Evangelio nos enseñaba a nosotros que Cristo ha fundado una iglesia, no muchas iglesias, una sola iglesia, y a esta iglesia que Cristo ha fundado, le ha transmitido el poder de perdonar los pecados. Ustedes pueden leer Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el mismo versículo afirma Jesús: y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ni los pecados nuestros, ni los protestantes del mundo entero que están en contra de la iglesia la van a poder destruir, porque Cristo la ha edificado y a Él le pertenece esta iglesia. Hoy la palabra de Dios nos viene a enseñar cómo vivir en esta iglesia que Cristo ha fundado. Y para vivir nuestra fe en esta iglesia y sentirnos que pertenecemos a la iglesia fundada por Cristo, se requiere esta cualidad, no se les olvide: tener un amor auténtico. ¿Cuál es la cualidad? Tener. Ahora, para mantenernos en este amor auténtico, es necesario seguir la regla de la fraternidad. Eso está difícil y Jesús lo llama, o nosotros lo llamamos en el Evangelio, corrección fraterna. ¿Por qué Dios nos da esto? Porque nosotros no tenemos un poder absoluto ni para condenar, ni maltratar, ni herir, ni lastimar al otro. Debemos detenernos y hay que respetar al otro su dignidad de persona, aunque se equivoque. Por eso Dios, desde el Antiguo Testamento, ya había dado esta orden. En la lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice esto: no es suficiente un solo testigo para declarar la culpabilidad, el delito o el pecado de la persona, se requiere de dos o más testigos para reafirmar el hecho. Y hoy Jesús lo retoma en el Evangelio de San Mateo que hemos escuchado en este día del capítulo 18, versículo del 15 adelante. Y Jesús viene a reafirmar la corrección fraterna basada en tres principios. Primero, la discreción, respetando la dignidad de la otra persona. ¿Cómo se vive la descripción de la corrección fraterna? Dice Jesús en el Evangelio de hoy. Si tu hermano ha pecado contra ti, si tu esposa ha pecado contra ti, lo vamos a traducir más cerca. Si tu esposo ha pecado contra ti, no vayas con tu mamá o con tu papá a divulgar el hecho. Llámalo a sola y dile, no me gusta esto. Cuando usted habla con la persona, dice, si le escucha, ha salvado a su prójimo, a su hermano. Si no lo escucha, entonces involucre a su papá, a su suegra, a ver si le ayudan. Dice Jesús en el Evangelio, es permitido, pero como segunda opción. Y si no obedece y no hace caso, entonces involucra a la comunidad. ¿Cuál es el objetivo? Salvar a la persona, no condenarla. Eso es el primer paso, ser discreto en la corrección. Segundo paso que Jesús nos enseña es corregir con humildad. La humildad nos ayuda a nosotros a levantar al otro, a sostener al otro cuando se ha equivocado. Pero si la humildad se transforma en mí como una soberbia, ¿qué es lo que nos lleva a la soberbia? Nos hace arrogantes, y cuando nos volvemos arrogantes, nosotros quitamos y movemos a Cristo y nos ponemos en su lugar. Y a veces cuando ya hemos estado ahí, queremos destruir a la persona. Allí no es la corrección de Jesús que nos enseña, es haciéndolo desde la humildad. Y viene en la tercera parte que es bien importante en la corrección de cada día. Hacerlo con delicadeza. Eso hay que pedirlo a Dios como un don. Pero la delicadeza tiene que estar unida a tres cosas fundamentales. De pensamiento, de palabras y de acción. Vamos a pensar de pensamiento. ¿Qué es lo que nos lleva a veces el pensamiento? Juzgamos a la persona, la condenamos, la aplastamos. Y algunas veces nosotros pensamos en nuestro interior, ahora sí me las paga porque lo tengo en mi mano. Ahora sí me lo desquito. Esa acción de pensamiento no la está proyectando Dios en su mente, sino el maligno lo está volviendo soberbio. Segundo, hay que corregir de palabras, hay que usar la palabra de Cristo, la sabiduría de Cristo, para saber decir las cosas a los demás. Tercero, que es la que más me gusta, corregir en la acción al estilo de Dios. Miremos la primera lectura que hemos escuchado del profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 7. Hoy no dice, te he puesto como centinela. A usted, papá, mamá, Dios lo ha puesto como centinela de sus hijos. ¿Para qué? Para acompañarlos y protegerlos cuando sus hijos están en peligro. ¿Por qué corregimos? Una, porque amamos, pero corregimos porque no queremos que nuestros hijos se pierdan o pierdan su alma. Eso es el modo de Dios. Y Dios le dice al profeta Ezequiel estas palabras: todo lo que tú me escuches de mi boca, tú debes comunicarlo de parte mía a los demás. Si usted conoce de Dios, usted sabe de la palabra de Dios y sabe lo que está haciendo el otro, no está correcto, es su obligación enseñarle. Y allí practicamos la obra de misericordia, enseñar al que no sabe, corregir al que está en el error. Esa es nuestra responsabilidad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí viene la segunda lectura de San Pablo y es la que más me gusta. San Pablo dice hoy en esa lectura de Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengan otra deuda con los demás que sea el amor. Pregúntense ustedes como esposo, como familia. ¿Yo solamente debo amor a mi familia o he engendrado en su corazón tanta miseria, tanta violencia que el amor se ha desaparecido? El otro día me decía una señora: padre, ya no amo a mi esposo. ¿Por qué? Porque ese esposo ha matado todo el amor. Cuando lo hemos pisoteado, no hemos vivido la corrección fraterna. ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo nos vamos a sentir parte de esta iglesia de Jesús que nos invita a no tener otra deuda con los demás más que el amor? Quien ama no hace daño al otro. Así de sencillo. Quien ama no le causa daño a la otra persona. Y dice San Pablo, quien ama cumple toda la ley de Dios. Quiero concluir para que después echen su siesta. Hay una cosa importante que es el perdón. Perdonar es un don de Dios. Y este perdón no es un sentimiento. No amamos con sentimientos a Dios, sino convencido. Les pongo un ejemplo. Cuando un hijo rebelde, de los algunos mejores está por aquí, lleguen de la mamá y le dice: mamá, no te quiero, no te amo, porque tú eres mala, porque no me dejas ir a participar en la fiesta con mis amigos. Y si la mamá es débil y se deja llevar por los sentimientos y comienza a llorar: sí, mi hijo, como te amo, te vas. Una mamá convencida del amor a los hijos, lo primero que le enseña al hijo es decirle: yo sí te amo porque eres mi hijo, pero yo no te he pedido que tú me ames a mí. No te lo estoy obligando, no estoy mendigando tu amor, pero hay una cosa que sí. A la mamá se le respeta, y porque se le respeta a la mamá, usted no va a la fiesta. Eso mismo hacemos con Dios. A Dios se le ama y se le respeta, por eso le obedecemos. Dios nos llama hoy a ser constructores de salvación, a ser puente de reconciliación. Dios nos llama a su servicio. Pero hay una cosa que Dios no quiere, que seamos mandadores. ¿Saben que cuando eso se produce en la vida de los cristianos, empobrece a la iglesia, especialmente cuando dice, tengo tantos años de estar en la iglesia, esta es mi iglesia, y yo mando y yo tengo la autoridad? Ni siquiera ha aprendido que lo que nos enseña la palabra es, no tengan con los demás más que la deuda del amor. Que el día que Dios nos llame, nos encuentre repleto de todo el amor que gastamos con la vida, con la familia y con nuestra comunidad. Que así sea.